Hacía tiempo que no hablábamos de esto. Recordemos que hace un tiempo atrás hubo denuncias en contra del secretario general de ATE Mendoza,
Sí.
Roberto Macho. Pero para que nos dé un poco de contexto, vamos a hablar con Eugenia Moyano, que es la abogada de los querellantes contra la figura de Roberto Macho. Eugenia Moyano, ¿qué tal? Muy buenos días. Karina Bravo y Jorge Bosio te saludan.
Hola, buen día, Karina, Jorge.
¿Qué tal?
Buen
Buen
día a
día,
toda la
doctora.
audiencia.
Te pediría que des un poco de contexto a la audiencia, precisamente en qué situación, cuál es el origen de esta denuncia y la situación que se encuentra.
Bien, yo soy abogada de, en mi caso, de seis mujeres, algunas que eran funcionarias, otras afiliadas en ATE, que cumplían funciones en distintos lugares en su momento. Las conocí en el 2021. Ahí estamos como saliendo de la pandemia, cuando yo tomo contacto con ellas, que venían en una causa con otro abogado que había empezado en la Fiscalía de Violencia de Género, pero bueno, en realidad a mi criterio tendría que seguir en esa fiscalía. Hay una causa que sigue en la Fiscalía de Violencia de Género, pero tendría que haber seguido todas y no se apeló quizás por el colega lo suficiente, o se agotó todas las instancias para que quedara allí, porque bueno, en su momento la fiscal, como había intervenido en estas agresiones de Roberto Macho hacia ellas, es de amenazas la causa concretamente en la parte penal, había intervenido también la que es funcionaria y mujer de él, como es mujer, en algunas situaciones hacia ellas, que también son mujeres, la fiscal en su momento consideró que no era violencia de género, pero bueno, en realidad las concretas amenazas por las que hoy estamos litigando en una fiscalía correccional son violencia de género, porque son en realidad amenazas hechas por él hacia ellas. En el trato, la situación cotidiana en la que vienen sufriendo en realidad distintas situaciones de amenaza, en este caso esas causas específicamente eran de amenazas como delito penal. Cuando les decía, bueno, te voy a hacer mierda, yo soy Dios, te doy la vida y yo te la saco. Bueno, un montón de situaciones así similares, con audios, con testigos, con textos,
Doctora,
etcétera.
no es un tema menor porque estamos hablando de alguien que está en una situación de poder,
Exacto.
representando a un gremio, si no es el más poderoso de la provincia de Mendoza por la gran cantidad de afiliadas y afiliados que tiene y por todos los espacios en los que tiene representación, ¿sí? En el gobierno provincial. Es desde una situación de poder impartir amenazas, no es un tema menor.
Claro, es justamente la situación en la que quienes estudiamos género y sabemos del tema, entendemos que hay violencia de género,
Claro.
asimetría de poder y esta vulneración de los derechos, en este caso, a vivir una vida libre de violencia y en el ámbito laboral, ahora desde el 2022, con el convenio de la OIT 190, esto también se traslada a la parte laboral en forma concreta, con una ley que tenemos ahora nacional, que nos habla de que no tiene que haber violencia en los ámbitos laborales o institucionales. Y está la violencia, la violencia incluso en la 26485, la violencia política, ¿no?
Claro.
Bueno, en este caso, nosotras siempre hemos, desde que empezó la causa, salido a hablar a los medios o por lo menos a radios, explicando en qué situación estábamos, porque como dije, empezó en el 2021 y todavía no entramos ni siquiera en la parte de la investigación preparatoria y producción de pruebas concretas, porque han habido un montón de planteos de nulidad y distintas chicanas, como le decimos los abogados, que ahora estamos ante una nueva, porque en un momento le ganó una instancia en donde él planteaba la nulidad y que no había delito, y ellas no podían haber hecho esta denuncia, entonces se le ganó ante el Tribunal Penal Colegiado y él ahora metió un recurso de casación para ir a la Corte Provincial. El problema que tenemos nosotras con el recurso de casación, y por eso decidimos también salir a los medios, es que por código procesal la parte querellante en el recurso de casación no interviene. Entonces estamos sujetas a que la Corte se ponga a trabajar y resolver este recurso, por más que sea un delito menor, como son las amenazas dentro de todo el trabajo que tiene la Corte, por todo el contexto de esta denuncia, ¿no?
Y
Y
que se
porque
ponga a
corremos el
trabajar,
riesgo, como
sí.
muchas causas que prescriben en la Corte, porque la parte querellante no puede empujar ahí a que se apuren a resolver. No sé si me explico.
Sí, sí, sí.
Entonces,
totalmente.
Estamos en esa situación, en una de las causas que es la más avanzada, que es la de Tania González. Uh-huh. Estamos en esa situación. Y paralelo a eso, la violencia siguió en sus ámbitos laborales.
Eso iba a preguntar, digo, claro, ¿cuál es la situación de las personas que han denunciado, de estas mujeres que se animaron a denunciar?
Claro, muchas de ellas, bueno, con tratamiento, en este caso hasta psicológico y psiquiátrico. En el caso de Tania es uno de los más graves. Ella también era secretaria y funcionaria allí. Uh-huh. Entonces, bueno, en la época de la pandemia hubieron situaciones, por ejemplo, en donde se las obligaba, como a muchos, a salir a la calle contra el gobierno, y ellas estaban todas imputadas por el 205 en su momento. Después de eso hubieron situaciones de moving que las trasladaban a lugares de trabajo que no tenían que ver con su profesión. Por ejemplo, claro, eran enfermeras y trabajaban en un archivo, por ejemplo, sin contacto con gente ni nada, en plena época de la pandemia. Después, ahora en la actualidad, en este momento, se hizo en su momento un congreso provincial que está, digamos, apelado o cuestionado en el Ministerio de Trabajo, en donde sin las mayorías y sin los requisitos necesarios, porque no es por un congreso provincial que lo hay que hacerlo, uh-huh, se las expulsó a ellas y a otra gente que también levantaban la voz o hacían algún reclamo, y en el caso de ella a todas, se las expulsa de ATE en una situación que está cuestionada en realidad, pero bueno, en definitiva, para que ellas no pararon un poco la parte judicial y no hicieron lo que pretenden hacer ahora, que es juntarse, agruparse, presentar otras listas, por ejemplo, a nivel sindical, dentro de la libertad sindical, para poner otras autoridades, por ejemplo, uh-huh, que es lo que hay que hacer, ¿no? Porque la actividad sindical tan cuestionada está cuestionada por las personas que la llevan a cabo, no por lo que en realidad los sindicatos representan.
Claro,
y
se entiende.
Eugenia, me parece que hay un tema que es importante, más allá de que el delito no sea grave, lo que es grave es el juego que hay alrededor de todo esto, que en, uh-huh, realidad termina siendo un padecimiento para las personas, para los seres humanos, sí, para las mujeres.
Claro, sí, por lo que yo digo que no es grave, me estoy refiriendo a nivel jurídico, penal,
sí, sí, sí,
en donde un delito que no implica la prisión ni es un delito de los considerados graves. Entonces, nosotras lo que pretendíamos, y siempre pretendimos eso, era que saliera primero visibilizar estas situaciones y que sirvieran para el resto y para limpiar lo que sería la actividad sindical con libertad, sin violencias y demás. Y también para que en el caso de él, lo que más lo afectara era justamente tener este antecedente, no tener ficha limpia, no poderse presentar ni en ATE ni en políticamente. Uh-huh. O sea, ese es nuestro objetivo, sigue siéndolo. Uh-huh. Por más que no vaya a ir preso por una amenaza, ¿sí? Es todo lo que representa la amenaza y todo el contexto.
Seguro,
y
seguro.
La violencia que sigue, y eso queríamos visibilizar ahora. Ahora hay un congreso a nivel nacional, el 30 y 31, a nivel Buenos Aires, digamos, de donde se van a reunir. Hay presentaciones de lista y ellas, algunas de ellas, con otra gente, están pretendiendo que las cosas cambien, ¿sí? Y presentarse con nueva lista, con nueva gente. Y eso para mí me parece importante porque a pesar de su situación, estado de vulnerabilidad y todo lo que se les hizo, ellas están queriendo cambiar las cosas. Y como mujeres y con todo lo que representan. Entonces, por supuesto, yo apoyo toda esa situación, uh-huh, desde mi feminismo, no solamente como abogada.
Claro que sí.
Entonces, uh-huh, bueno, queríamos visibilizar en qué estado estamos para que la Corte le dé bolilla a esta situación, digamos, lo más antes que se pueda, dentro de sus tiempos, y que no sea minimizada como una causa, como dije, de amenazas,
claro,
solamente, que no prescriba, por supuesto, porque va a ser un gran antecedente eso, y también a toda la gente que está dentro de ATE que vea esta situación, porque también hay ataques, por ejemplo, otro de los ataques es por las redes sociales institucionales de ATE, en donde se están publicando fotos y se sigue atacándolas aún hoy, o sea, estos días. Entonces, yo hice una advertencia igual en mis redes de que esta situación constituía otras situaciones de delito,
claro,
de derechos, uh-huh, pero bueno, vamos a ver si nos dan bolilla porque están siguiendo las publicaciones, todo eso, y hay que tomar medidas con eso.
Seguro.
También. Entonces,
y en esta instancia también, digo, se espera que la Corte actúe con perspectiva de género, teniendo en cuenta, uh-huh, que ya todos sus integrantes han recibido la capacitación necesaria a través de la ley Micaela, esperamos, ¿no?
Uh-huh.
Digo,
sí.
ojalá que así suceda.
Sí, yo confío plenamente en que va a pasar así, digamos, que sí se va a resolver oportunamente, que no va a ser inoportuna la justicia, porque cuando la justicia llega tarde no es justicia, eso claro. Es así. Y confío plenamente en cada uno de ellos, o sea que a esto se le va a dar bolilla, que no le va a ser fácil hacer lo que quieren hacer, que es que todo se caiga, digamos.
En principio, más allá de los nombres,
hay otras causas, sí. ¿No?
Claro.
Hay otras causas que económicas contra él, que no son mías, por eso no voy a opinar desde mi rol de abogada, pero son causas avanzadas, ¿sí?
Bien.
Por los manejos de fondos de ATE. La parte económica,
claro, entonces
hay causas
económicas,
hay causas de otras chicas llevadas por otras abogadas, ¿sí? Y yo tengo la causa de 6 chicas, o sea que no tiene una sola causa ni mis causas.
Claro, ¿sí? Más allá del nombre de la figura en esta ocasión, de la persona que es denunciada por ejercer violencia a través de amenazas y desde una situación de poder, ocupando el cargo más importante en un gremio numeroso, es eso, ¿sí? Frenar estas actitudes que se dan y dejar de naturalizarlas, que mujeres que forman parte de los gremios no tengan que estar atentas a que recibir amenazas y nadie hace nada, ¿sí? Porque se ejerce violencia sobre ellas y esto no debe ocurrir. Sí, debe ser penado por la ley.
Eugenia, esta es la radio pública. Siempre abrimos los micrófonos para todas las voces. Por lo tanto, vamos a seguir de cerca este tema. Te vamos a volver a convocar, seguramente, para ver cómo marcha todo esto. Y obviamente, como decía Karina, por otro tema al principio del programa, también queremos que sean muchos nunca más.
Claro.
Como en este caso.
Exacto.
Te agradecemos mucho
estos minutos. Agradezco el interés y espero que llegue a donde tiene que llegar, a los oídos y acción de quienes tiene que llegar.
Ojalá.
Así estaremos haciendo el seguimiento. Gracias, Eugenia, por estos minutos.
Bueno, gracias a ustedes. Un beso a todos y saludo a la audiencia.
Gracias, buena jornada. Eugenia Moyano, que es la abogada de Creyante, por supuesto, contra Roberto Macho por amenazas a 6 mujeres.
Ella representa, claro, a 6 mujeres y hay otras denuncias más.